Le invitamos a escuchar un nuevo podcast de Postales Sonoras aquí en eiberoamerica.com. Pueden contactarnos escribiendo a postales@eiberoamerica.com. Y sin más, escuchemos el nuevo podcast de
Postales Sonoras.
Hola amigos, habla Humberto Rodríguez. Bienvenidos todos a eiberoamerica.com y a Postales Sonoras. Visita a Valladolid, jueves 8 de noviembre del 2011. Para el viaje a Valladolid, Juan Carlos González nos recogió temprano por la mañana en Apartamentos Recoletos, en Villanueva 2, en Madrid, en un taxi, y nos dirigimos hacia la estación del AVE, Alta Velocidad de España, los trenes rápidos de España, en el que viajamos a Valladolid en un tren exquisitamente cómodo, silencioso y rápido.
Señoras y señores, bienvenidos a Valladolid Campo Grande. Por favor, permanezcan en sus asientos hasta que el tren no pare por completo. Y no olviden sus objetos personales a bordo. Renfe les agradece haber viajado con nosotros, esperando verles nuevamente a bordo.
Ladies and gentlemen, welcome to Valladolid Campo Grande. Please remain seated until the train has come to a complete stop. And make sure you take all your personal belongings with you. Renfe thanks you for traveling with us and look forward to welcoming you on board again.
Segunda parte. Le invitamos a continuar escuchando la visita a Valladolid, visitando Nuestra Señora de las Angustias y la Catedral.
Bueno, entonces la verdad es que aquí, ahí está todo lo que diríamos antiguamente, el sermón que nos está dando Jesús de amor, de misericordia, es una fuerza tremenda. Esto no lo vamos a encontrar en ningún sitio, de verdad, ¿eh? Yo mi más me emocionó. Pero si vemos, cuando visteis a Gregorio Fernández aquí en el museo, concretamente la Piedad, ¿la conoces?
Sí, hemos estado en Roma yo cuando veía.
No, pero él está hablando de la que vimos por la mañana.
La Virgen. Es que es algo emocionante, ¿eh? ¿Qué inspiración tenía uno? Un genio que digo, hombre, hemos dicho que Miguel Ángel es el genio y de él copia. Pero la inspiración es escuela. Una cosa es copiar, que se puede copiar, y otra es escuela. La escuela, el copiar es copia, pero la inspiración no es copia, es inspiración interior de cada persona, lo que se siente, lo que se quiere transmitir con la bulla. Qué bien lo hace Gregorio Fernández.
Veías como Gregorio Fernández también.
Y es gallego, ha dicho que era gallego, ¿no?
Alejo, nunca me acuerdo del nombre, soy de las neuronas, Alejo de Bahía, trabaja también en el norte en Valencia, concretamente en Paredes de Nava, y nos hablan, no nos dicen, que era también que el padre de Alonso Berruguete, comentaba anteriormente, se aprende con Miguel Ángel el oficio, viene aquí a Valladolid y hace su obra principal, y la tenemos en el Museo Nacional de Escultura, en el retablo de los Benedictinos, ¿verdad? Es una preciosidad. Bueno, pues trabaja Pedro Berruguete, un gran pintor, trabaja con Alejo de Bahía, y posiblemente la policromía de estas obras de este San Pablo y este San Pedro sea también de Pedro Berruguete. Sin embargo, vemos que es los elementos expresivos, ¿verdad? Son fríos, San Pedro, o sea, estamos hablando de un gran escultor, Alejo de Bahía, un gran escultor. Vemos, por ejemplo, empieza un poco los ropajes son otros de los otro, bueno, luego lo veremos allí y nos queda más de arroz de Julio Fernández. Se van ahí un poco cartonados, van marcando ya una línea también de transición de un estilo a otro, porque los estilos no son hasta aquí es esto, hasta aquí es no. Hay una progresión igual que desde la arquitectura, el románico y el gótico, partimos de un arco de medio punto, ¿verdad? Pero luego vemos cómo se va pasando el gótico para reducir los pesos y se va haciendo un poco más apuntado hasta que llegue ya a la plenitud del gótico. En esta obra también que es de seguidores, también de Chino de Liviondo, es un discípulo de Alonso Berruguete, vemos en el Hierro de Cristo que María Magdalena, por ejemplo, uno de los personajes, tiene un gran valor de transmisión de dolor, de una gran fuerza y una gran expresividad, que no lo tiene en otras escuelas. Vemos esas, lo que decíamos, hasta ahora hemos visto las encarnaciones del pulimento, y aquí ya vemos la policromía, que es el pan de oro, que se va con una piedra de ágata, ¿verdad? Se va ajustándola bien, y luego ya encima de esto se da una mano de pintura para hacer ya las estofas, que se llama estofado. Decimos que acá es un estofado de perdices, acá se toma bien rico aquí, pues un estofado que es una nueva pintura, y luego a mano alzada o con plantilla se hacen los dibujos de la moda que se hacían en los talleres para decir que los ropajes vayan con relación a la época. Y luego ya, como con un bisturí, se va levantando, se va quitando las partes hasta que se va quedando, pues, y quedan estas estofas tan, tan, tan bonitas. Estas, así es, se hace una suma. Así es fácil.
Un barrio muy creativo, que permite, a Cristo ya muerto, el buen ladrón, Dimas y Gestas. ¿Cómo se cumple en él cuando Dimas le dice: Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino? En verdad te digo que esa noche estarás conmigo en el paraíso. Le vemos como está sacando, mira, un niño, está saliendo de la boca, es muy pedagógico, ¿eh? Está saliendo de la boca, está sacando un niño, o sea, es el alma. Mientras que el demonio le está diciendo a Gestas: tú para abajo, que no has tenido abajo. La categoría está teniendo la objeción de la salvación y no las has aprovechado. Es un lenguaje también lo que nos da la teología. Bueno, en esta sala sería parte del claustro, la parte norte del claustro que tenía la colegiata de Valladolid. Fijaros, qué maravilla, ya es puramente gótico, ¿verdad? Con los nervados, apoyar algunas mensulas preciosas y muy tratadas, y esta fachada, esta portada. Parece que la han hecho anoche. ¿A que sí? Porque estuvo mucho tiempo tapada. Por eso la vemos, con dientes. Tiene los estrados, es una puerta abocinada. Es abocinada. Quiere decir que es más ancha la parte de fuera y se va estrechando según se va entrando. En la cual lleva unas arquivoltas, se llaman arquivoltas, que van. Unos estados de la parte de atrás que eran estados con dientes de sierra y unos toros. Está sujetado sobre el oro. Y estos toros, en la cuarta siguiente, con dientes de con cabezas de clavo. Se tienen unos toros y luego hay unos adornos con vegetales que igual que cuesta en Cuba. Y aquí en Castilla llevan la tradición de aquí de Castilla, la llevan para allá, otra cosa nos traen de allá para acá también, y es que cuando iban las personalidades a los señores del poder, los políticos de ahora, el Rajoy, el Baracabo, el otro y el otro, y los gobernadores, esta gente, cuando iban a un sitio a otro, y los obispos sobre todo, hacían para recibirles, les hacían arcos, y en este caso, esos arcos eran de árboles que cortaban, vegetación de ramas de árboles, y hacían, tejían esos árboles, ¿verdad?, con hojas, y les hacían eso. Y luego, en el fondo, tenemos unas columnas, estas nuevas, con unos capiteles que son de la época, de estilo de la... ¿Habéis oído hablar? Todos conocéis Silos. Tú sí te conoces. Silos. Silos es un monasterio que está, si no lo conocéis, os lo recomiendo porque es una preciosidad. Es el claustro más bonito que yo he visto. Tenemos uno muy bueno también en Valladolid, ¿verdad? El claustro de... El estado de domicilio de las edades del hombre, en el pueblo de Balbuena de Duero. En Balbuena de Duero, según la monja Peña Fiel, que luego el claustro se puede secar, claustro, que es frío, y luego lo puedes calentar con un poco de Ribera del Duero y un echacito de maravilla. Bueno, pues el estilo silense, se llaman estos tipos de capiteles. Y el retablo es el libro que se utilizaba antiguamente, es un aparato, un mueble de una dimensión en el que fue colocado, en el cual a través de madera llevaba una mesa, porque antes tenían las espaldas al pueblo de un mueble, ¿verdad? Es como tiene que ser ahora, puede ser así, pues así. Y nos hablan en el banco, que es toda esta zona, el banco, llevan de la vida, todo es de la vida de la Virgen y de Jesús, por ejemplo, la Anunciación, San Juan Bautista, San Juan Evangelista y el portal de Belén, la adoración de los reyes, etcétera, y nos van explicando, así se explica la catequesis. Está hecho en tres calles, toda esta zona se llaman, las más anchas se llaman calles, una, dos, tres calles, y luego llevaría dos entrecalles con dos pisos. Y luego todo aquí ya está apuntando al barroco. Esto es renacentista, sin embargo, está apuntando ya al barroco. Este es de la escuela de Alonso Berruguete, este retablo. Con la parte de esta fuera, mirad, aquí en la. Esto se llama el guardapolvo. En el guardapolvo es donde os decía antes el horror vacui, el horror al vacío. Entonces se hace un estilo, una técnica que se llama candelieri, que es, si trazamos desde arriba abajo una línea central, vemos que es igual lo de un lado que lo del otro, ¿verdad? Candelieri. Y esta sería la... Es una que no sería así, de un arquitecto de 1800, y otro sube, que hace esta maqueta, que es preciosa, sin cabe duda, pero algunas cosas no corresponden. Por eso, por ejemplo, las torres. Las torres, en la fachada principal, nos hemos señalado por esta portada. Esa sería la parte frontal, la cabecera. Y la cabecera, perdón, los pies. La cabecera sería siempre el presbiterio. Esta sería la mayoría, que si son las cuatro serían iguales. Pero esta la que tenemos hoy ya hecha en el 1800 y poco por unos arquitectos de Salamanca, los hermanos Churriga, y ahí viene el churriguiresco, José y Andrés Pasillaban, que trabajan, y la fachada no tiene que ver muy poco con el herreriano. El herreriano sería completamente esto. Una de las características del herreriano son las lobas, ¿verdad? En la que está construida la fachada de los entrados sería que llega hasta el entablamento, hasta esta altura de ella. Faltaría esta otra altura, que se supondría, y luego que está hecho, me faltaría todo este cuerpo, lo faltaría aquí. Aquí no iría completamente en medio de la cúpula, iría la unión en el trasero, iría la unión entre las cubiertas. Horizontales y verticales. Y las torres completamente estas torres, y ya no podemos asumir, serían de chapiteles. Es decir, el ritmo de las torres de los Austrias, luego salir, vamos a ver, más bonitas que estas, básicamente en conjunto. Y llegaría hasta la tierra, yo seguiría destruyendo toda esta zona para... Fue una crasta, ¿sí? El arquitecto ahí no se enteró de nada. En Salamanca hay dos catedrales, la nueva, que está dentro, como está como en un cofre, y la vieja, y han sabido mantener los dos. ¿Por qué no hicieron así lo mismo? Porque no había dinero. Bueno, y este, y aquí vemos también, este, si vuelvo a pasar, este grupo en el cual el entierro de Cristo lo trae de uno de los pueblos de aquí de Valladolid, de una iglesia de Bolaños, que nosotros no había que dejar para él, debían de conservar los pueblos que tienen el uso. En este caso, las cosas son así, tenemos que defender que cada pueblo, hombre, si el pueblo no se desaparece, que hay días de que desaparezca, no hay una protección constitucional residente, que son de ayer, de hoy y de mañana. Y nosotros tenemos la obligación de protegerlas, ni darlas, ni mimarlas. Si vemos aquí completamente aquí estudiando, me llama Arena, es el 15. El dolor en algunos personajes, como te dice la tristeza, la pena, ¿verdad? Y en el centro de su personaje está como así, así. ¿Qué estás haciendo? Mierda. Y es otro, para que estés haciendo. Parece que también, cuando me voy a ver, ¿qué pasa? ¿Qué es? Lo dice que sí, San Pablo, que se puso en el bloque de su hijo, que me toca una reja. O que sea el propio escultor que se coloca en más de las meninas
de la
es una obra también de una gran calidad de las obras, una incluso también la también a vosotros que aquí no es la ocasión que le ponéis un poco más para el mira, ¿cómo te llamas tú?
Humberto.
Mira, Humberto, ven, mira, de frente si yo alguien que tocase mira, aquí de frente a ti tenemos dos palos, una cruz. ¿Has visto alguna vez tú?
Sí.
Por eso te lo digo, me da la idea, por eso lo recuerdas bien y lo haces perfectamente. Bueno, pues hay un Cristo que es muy lineal, o sea, no es expresivo apenas, como veis, ¿no? No es expresivo, en el cual no tiene expresión apenas. Y es de la transición del románico al gótico. El románico son cuatro clavos. Mira, tiene dos clavos en las manos y dos en los pies. O sea, los pies, en vez de tenerles juntos en lugar de tenerles juntos, les tiene separados, ¿verdad? Y luego tiene un paño de pureza, pero es de una gran calidad. Y luego, mira, la Virgen esta, con la gente toca. Mira, en la cara de la Virgen...
El pelo y la...
Es una escultura extra preciosa. Continuamos. ¿Te ha gustado, Humberto?
No, mucho.
Y aquí tenemos otro también, pero esta se llama la Pía. Y es decir, es Santa Ana, la Virgen y el niño. En este recadito, todos los recaditos se llevaban en las misas de campaña, llevaban tanto los obispos, los capellanes, a las tropas, para celebrar. Y vemos que es una leyenda que no nos vamos a parar en ella, porque andamos un poco de tiempo por vosotros, yo por mí tengo prisa. Vemos el cielo que están echando a San Miguel, es un retablo de San Miguel, y está echando en el centro, tiene tres calles, dos laterales y una central. Las centrales, ustedes nos están hablando de una leyenda, ¿verdad?, de cómo San Miguel echa a algunos se llaman Miguel de vosotros, ¿sabéis lo que qué quiere decir Miguel? ¿Quién como Dios? ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Entonces, por una rebelión en el cielo, y entonces el nombre lo dice Miguel. San Miguel, ¿quién como Dios? Le digo. Y en el texto le vemos que está pesando las almas. Nos acercamos, ¿y quién es el demonio? Acercaros a todas las mujeres. ¿Es un hombre o es una mujer?
Un hombre. Está aquí.
No, el demonio.
Una mujer con las tetas.
Con respecto a los tetones, con mujer. El machismo, ¿eh? Sí. El hombre también es bueno. Y
En la parte de abajo, mira, tiene de Talavera, de la Reina, esto perteneció a la Compañía de Jesús, esta parte, esta otra concretamente era de la, este retablo, era de la Iglesia de la Antigua, esa según salimos ahora hacia la Pedro Universidad, esa románica que vemos, ahí estaba este retablo. Cuando, en el 1920-22, cuando se desmonta la Iglesia de la Antigua por ruina, queda exenta la torre y el resto de lo que vemos ahora es un neogótico, burgalés. El retablo pasa, de Juan de Juni, que luego le veremos, pasa a la catedral, este retablo pasa al seminario, tú eres de Valladolid, ¿verdad? Estaba en el antiguo seminario, este, donde estaba hoy el hospital clínico, cuando se desmonta el seminario para hacer el hospital clínico, pasa hacia la catedral y nos habla también en el banco, tenemos a Santiago, este sería San Juan Bautista, con el Agnus Dei, la visitación de María, su prima Santa Isabel, y estos dos señores, ¿quiénes serían? Los donantes. Unos señores de Valladolid, muy ricos, vivían por la zona de Rosario, la familia de los Tobar, estaban divididos, tenían cada uno sus propios lugares. Esto es la zona del Rosarillo y luego estaban otra familia que era la zona donde está San Benito. San Juan Bautista, que le vemos que tiene... San Juan Bautista, ¿cómo murió? ¿Fue mártir o murió en su muerte natural?
Mártir.
Murió en su muerte natural, en la isla de Palma. Sin embargo, fue mártir. ¿Por qué? Se lo habéis dicho bien, porque intentó mirar ahí cómo salen unos venenos de Alcali, pues le intentaron envenenar en diferentes ocasiones. Por eso es malo. Y mi tocayo, San Agustín. En la parte superior, pues vemos igual que un libro, habla de izquierda a derecha y de arriba y de arriba abajo. El nacimiento de la Virgen, en un palacio, no dice que tendría que ser así, sino le ponen en un palacio germánico, el estilo de pintura es de hispanoflamenca, entonces eran estos tanto los paisajes como los edificios, la presentación en el templo de María, la visitación de su prima Santa Isabel, el encuentro en la puerta dorada y la visitación. La escultura no quería hacer retablo, el retablo es de estilo gótico. Ahora vamos a ver este caballo es de estilo de la escuela de Juan de Juni. Y ahora miren las caras. Luego cuando veamos lo del otro, vais a... Esta sería lo que metíamos anteriormente, esta capilla, vamos a encontrar el monumento más antiguo de Valladolid, del siglo del 11 y viejito del 12, que sería la portada a la colegiata, a la primera colegiata. Esta colegiata que el don Pedro Ansúrez, como repoblador de Valladolid, encarga a unos monjes de Carrión de los Condes venir aquí a Valladolid en el Don Salto, como abad, una comunidad de seis monjes, establecen unas casas que luego, hasta que se hace ya la iglesia, una al lado, y sería el estilo romano. Es embebido luego posterior, cuando se hacen las capillas ya en el 1200 y se destruye la parte románica, queda solamente la torre exenta, sería una torre portada. O sea, ninguna torre subiría para arriba, lo que vamos a ver desde la universidad, vemos pero todo esto, esta edificación es posterior, porque si nos damos cuenta, es de estilo gótico, ¿verdad? No tiene nada que ver con el arco y el resto de la torre. En ella, dicen que se entraba por esta pared, esta era muy pequeñita, era de chumbre de madera, y se entraba completamente por aquí. Como han entrado los antiguos vallesoletanos de los siglos 11 y 12. En ella vemos hoy donde se expone una de las obras más importantes de platería, que es de plateros, que es la custodia profesional del Día del Corpus, en la cual sale el día de la fiesta del Corpus, y está hecha por uno de los orfebres más importantes de la época, que es Juan de Arce y Villafañez. Está hecha
posiblemente casi seguro, en la calle de las Platerías. Enfrente hay una iglesia, y os recomiendo que también está detrás de la Plaza Mayor, la calle de Platerías. Hay una iglesia que se llama La Cruz, suele estar abierto, porque es una iglesia también magnífica, que tiene obras de Leonardo Fernández, pues del estilo de también, que hemos visto de ese hombre. Esta obra es sobre dorado en plata, con esculturas, como podemos ver, el árbol de la tierra, del bien y del mal, Adán y Eva, lo primero de la historia de la humanidad, como diríamos, y luego en la parte superior iría la asunción de la Virgen a los cielos, que sería la contraposición de la nueva Eva. En forma de torre, un poco que podía imitar a una de las torres del templo de Salomón, vemos esta obra de plateros, que de ahí viene con un detallismo. Si os acercáis, veis a ver en el zócalo, en el primer piso está el vidrio, ¿verdad?, con los padres de la iglesia de rodillas, y luego en el zócalo, por debajo de esas columnas salomónicas, vemos en pequeñitos cuadros, vemos diferentes pasajes de la pasión del Antiguo y del Nuevo Testamento, con una gran finura. Por eso a la obra en piedra se les llama el plateresco. Hay un estilo que se llama plateresco, que es la obra de los plateros, van copiando a los plateros en esta. Esta sale el día del Corpus, en el carro triunfante que está aquí en una de las salas. Y antiguamente pues las jóvenes hacían, al final se pasaba la procesión, se subían, hacían torres de espadaña y le tiraban de torres. Y nosotros tenían una copa que había un tiempo que se llama eso, la espadaña, que nos recuerda la procesión del día del Corpus. En esta esquina queda los focos que tiene el patrimonio de orfebrería, la catedral, pero sin embargo de una buena calidad, como es esta copa que perteneció a un obispo del siglo XVII, siglo XVIII, y vasos sacros y una cabeza magnífica de Juan de Juni. No habréis subido arriba en el museo, no habréis subido al segundo piso, ¿verdad?
Sí,
el museo, sí. Bueno, pues habéis tenido
que hemos visto un grupo escultor
de la cabeza de San Juan Bautista.
Sí, está en una de las vitrinas laterales,
sí, la izquierda, de la escalera a la izquierda de Juan Villaville y Rón. Aquella es más dramática. En esta, si miramos por debajo, podemos. Aquellas que están más a la vista, es realmente se le mira con un espejo y se ve la campanilla. Luego tenemos la fotografía de la letra de Teresa de Jesús, de Santa Teresa, ¿verdad? Y esta terracota es de Juan de Juni. Fijaros, es de una grandeza este hombre, Juan de Juni. La pasión, el dolor, la fuerza expresiva que muestra la madre al tener al hijo muerto. ¿Con qué fuerza está sujetando al hijo? Es que se ve, es que transmitir eso es que... esto hay una colección en Medina de Río Seco, ahora también se da desde el hombre, una colección de las cotas de los condestables de Castilla. Como el abuelo minero, ¿verdad? Y tenían capellanes para que les dirían misa. Como si a Dios se le comprase por el dinero. A Dios no se le compra por nada, se le gana por el amor. No hay otro camino. Pero la historia era así. Aquí vamos a ver un servidor, a ver cómo cosas, terminar. Estamos viendo un poco, se le nota, ¿verdad? De poder un poco de la escuela de Gregorio Fernández. En la forma, es igualmente una pintura en perfección, le gana al oso, Berlumeque también, en la estética, en las proporciones, el cuerpo. Es una pintura también magnífica esta, de la escuela de Rozas. Trabaja también por Palencia, Zamora, igualmente la región de que he visto anteriormente, y Alejo de Bahía, que algunos, a vosotros nos pasa, no, pero algunos, yo hablo de las neuronas, se van de vacaciones a veces, ¿no? Alejo de Bahía, son unas esculturas, es una iniciación, como decía, ¿ves? Con San Juan Evangelista, con el cáliz de los enneros, y San Juan Bautista. El teta, el artesonado magnífico, el artesonado de estilo burguesa. Este es el camino, es una belleza, una gran complicidad, porque ya al materia de San Lucas ya tiene con gran base. La visitación, la imagen de saber, es un cuadro que no es. Y este es cuando yo soy un experimento, que es una felicidad. Para mí es de una delicadeza, de una hermosura, como normalmente en la escultura castellana y todas esas. La Virgen está un poco como distante del niño. Y aquí es el amor de madre, el amor del hijo, como juguetea con la cara de la madre de la Mara. Le mira con un amor, una pasión. Es en el museo, la capilla, no sé si se estaba ahora.
No, estaba cerrada.
Hay un tondo también en el primer piso antes de la sillería, un tondo que también de Bigarni, que es muy parecido este a él, o muy parecidos entre sí. Y creemos que podría ser del mismo tipo. Temas relacionados con la liturgia, las casullas moradas en el y sedas de una gran belleza. Esta se utiliza en la fiesta de la festividad de los mártires. Esta otra casulla también magnífica en Pascuas, en las fiestas de la alegría. Esta escultura, esta es la Virgen del Carmen, con San Juan de la Cruz, que son obras también en castellano. El Tercio de Sierra, trabaja en la de Medio Seco, la de Rey, y es un escultor que ya se sucedió a los últimos grandes, y otro de los que tenemos de que tenemos el nombre son los padres. Este caso, que es cuenta tanto la Virgen como San Juan de la Cruz, hay un gran movimiento movido como por el viento, es la fuerza también de ese manierismo que hablábamos anteriormente, con ese movimiento, pero sin embargo la cara es de una gran sencillez. Pedro de Sierra es un gran escultor también castellano. Juan de la Cruz, que era un hombre, todos hemos oído hablar de él, algo de San Juan de la Cruz y de Santa Teresa, ¿verdad? A veces gente malintencionada hablará que andaría liado Santa Teresa con Juan de la Cruz. Pobre Teresa era una mujer fuerte, una mujer extraordinaria, una mujer, pero una señora total, porque se metía en vereda. a la orden que reformó, había que tener mucha personalidad. Cuéntanos un día de ella que ya no sabía qué hacer, porque era en Madrid, el monasterio de las. De la función, me parece que era. Bueno, pues eran las señoritas que ingresaban a casa. Era como un enorismo entrar a veces en algunas órdenes religiosas, era de ricos, entraban con sus doncellas y todo, o sea, que eran lo que luego son las que van a hacer las labores y las señoritas, ¿verdad? Ellas en la oración. Bueno, pues a meterlas en breve un día en la sala vacial, así, se sentó y puso a la Virgen. Y ella se sentó en el suelo. Y les dijo, la señora os dice, claro, qué inteligente, qué ocurrente, para que así aceptasen la norma que estaba poniendo Teresa de Jesús, una mujer extraordinaria. Pero ahora vamos a ver, un hombre de una humildad, de una fina, nace también en un pueblo de aquí de Medina, de Medina del Campo, de Ávila, y va a Medina de Río, a Medina del Campo a estudiar. Y está con los jesuitas, pero su talante no es de los jesuitas. En aquella época, no en esta, hoy los jesuitas, como siempre, ha sido unas congregaciones muy fuertes y una gran valía, pero ha habido siempre, han convivido dos tendencias. Lo que entendemos es como derechas e izquierdas, y los jesuitas han sido siempre de derechas y de izquierdas, por decir de alguna manera, la forma de hablar, ¿verdad? Pero siempre se han llevado bien, siempre han edificado y tienen una gran orden, pero muy, de mucho poder. Y en Juan de la Cruz era un hombre muy sencillo, se sale de allí y se mete en el Carmelo. Y él hace su noviciado, hace también un noviciado en Medina del Campo, es ordenado y todo eso. Con Teresa de Jesús es el gran reformador de la Iglesia. No tiene que recurrir a lo que hizo Lutero, que yo no digo ni bien ni mal, cambiar la iglesia desde dentro, y hacen la reforma desde dentro. Y este hombre escribe cosas maravillosas, por ejemplo, en la noche oscura, esto lo hemos leído en Estados Unidos y en el norte y en Europa, San Juan de la Cruz más que en España. Una de las obras de la noche oscura es el diálogo del alma con la divinidad. Dice que en una noche, un poquitizo, en una noche oscura, con ansia de amor estrellada, oh dichosa aventura, salí sin ser notada, dejando ya mi casa sosegada. Fijaros, ese pequeño trocito de la noche oscura, qué cosa más grande nos dice en la confianza en Dios, cosa que estamos perdiendo desde todos los lados. Estamos perdiendo el mundo. Esto nos cuentan que un día en Toledo, un día en Toledo, Sancho de Rojas, un judío fue a ser bautizado y le regaló esto. Estaba acabando su vuelto, le saltó a las manos y instantáneamente se convirtió al cristianismo y pidió ser bautizado. Se lo regalaron a los frailes benedictinos de aquí de San Benito. Esto 450 años presidiendo en la iglesia de San Benito, esa grandona que tiene ese pórtico tan enorme, el Cristo de la Cepa. De Gregorio Fernández, San Gabriel, invitando a Dios Mercurio, Dios de la comunicación. Y la comunicación es lo que está haciendo el arcángel, está diciendo a una niña de 14, 15 años que va a ser madre. Tremendo, para aquella época. Va a ser hinchada, va a ser apedreada. Era la ley de los judíos. Pero mirad la cara, con qué calma, con qué tranquilidad. María, no temas, que lo que en ti está hablando es obra del Altísimo. No temas, María, que tus problemas se solucionarán. Es una obra en equilibrio magnífico. Otra obra también de lo que es la
la cara del pobre, es a Martín de Tour, está en la espera, está con una batalla a un grupo de noviciados, el pobre salía, está dando la mitad, está dando una limona, una cosa, y está dando la mitad de su capa. ¿Por qué le da la mitad de la capa? Un poco, era un poco catalán, con todo cariño en catalanes, Que se hubiese dado entera, hombre. Y le da la mitad.
Bueno, hay que compartir.
Y mira, él tenía ojos. ¿Y por qué no se la daba? Por una razón muy sencilla. Porque la capa era de dos. Era del César, la del emperador y la de él. Y él no podía dar el sentido de justicia. Y él no puede dar lo que no es suyo. Nadie puede dar lo que no es suyo. Adiós. Entonces, lo que decíamos que al fin está en la catedral, se fija también la arquitectura y la escultura también desde unos valores que es para lo que se ha hecho, para transmitir, es doctrina, es catequesis y tiene que ser a través de gestos. Hola. Esta obra magnífica, con una gran delicadeza, una finura, una belleza, pero le falta algo a la escuela castellana. ¿Qué es lo que usted quiere decir?
La mitad de las posibilidades, ¿no?
Una expresión, la falta. Castilla, la escuela castellana transmite velocidad, transmite fuerza, transmite expresión, dolor. Así me decía una vez una señora que vino de Sanlúcar de Barrameda. Las andaluzas, los andaluces suelen ser muy dicharcheros, muy ingeniosos para muchas cosas, muy alegres, y me dice, pero niño, si parece que ha salido de Hipercó. Y es una gran estructura, es una gran estructura. Bueno, estamos ante una de las obras más importantes, yo diría, la más importante que hoy hay en Valladolid, y posiblemente es una obra única en España, de la transición del Renacimiento al Barroco. Es una obra renacentista al 100%, pero es anticlasicista. Hasta entonces es una obra de un escultor que se llama Juan de Juni. Juan de Juni viene de Italia, perdón, viene de Francia, del sur de Francia, está al sur de París, viene guiado por el esplendor de la corte, viene a Valladolid y trabaja esta obra para la antigua. La iglesia que había, no podemos trabajar, pero que me tenéis que perdonar que me he enrollado y no me he dado cuenta. Bueno, ahora, pusieron ahí media. Mira, nos vamos a fijar, decimos que es anticlasicista, porque normalmente todos los retablos, si os dais cuenta, van lineales. Es pisos y calles. En este caso, vemos que rompe por completo ese sistema. Y dice que las columnas de arriba se posan en el centro de las de abajo, en los intercolumnios. Está en el banco, es de madera, es un retablo sillería, tiene a los laterales, tiene, no tengo bien el puntero, si os dais cuenta son diferentes, las sillas de las 3 y 3, 6 que hay al lado del retablo son diferentes a estos, ¿verdad? Estos son herrerianos y aquellos son puramente junianos. Bueno, pues lleva unas alrededor de las esculturas, lleva unos bajo grabados que hablan de la vida de Cristo. Entre a la izquierda vemos un guardapolvo al lado con unos titanes, ¿verdad? Que es, vemos a San Antonio, una esclava pequeñita, le sigue
entre dos columnas, como si no, como si fuese una chapuza ahí, que no cogiese el personaje en las columnas, y nos está hablando del manierismo, y nos dicen ese lenguaje, que es que las, esos personajes no cogen en los lugares materiales, rompen. Le vemos que, mira, no ves que la cruz está detrás, a San Andrés. Luego vemos a San José y San Joaquín, y al otro lado a San Agustín. Todos están mirando hacia el centro, están mirando a María, a la Asunción de la Virgen, una Asunción puramente con un movimiento, unos ropajes que se aprecian desde aquí, con una gran, los rayos de sol, ¿verdad?, están en el medio del espacio, los angelitos empujando. Y luego, en la parte, a los lados, en el, por encima de la Asunción de la Virgen, vemos a Santana, debajo de una concha venera, que está enseñando a leer a la Virgen. Significa que la tradición, que la teología se transmite a través de la familia. Esto nos habla un poco de la familia, lo importante que es la familia y la sociedad, que sin la familia no hacemos nada, es lo que nos quiere decir. Y luego vemos a Santa Lucía, igualmente, en unas hornacinas estrechísimas que se sale, es como se ve lo que decíamos, el manierismo es que se nota ahí perfectamente, Santa Lucía y Santa Bárbara. En la parte superior, una Sagrada Cena, la Asunción de la Virgen a los cielos, y ya con una escena final, vemos una diosía, que dice hay dos partes diferenciadas, que es la parte de abajo, que es el desmayo de la Virgen, que nos muestra Juan de Juni, y vemos cómo cae, que nos va por encima de esa moldura que hay en el brazo de María, ¿verdad? La está sujetando San Juan y la Magdalena. Y en el centro, Cristo, una cruz en el espacio, una cruz altísima, entre el cielo y la tierra, y la parte del Padre Eterno bendiciendo y recibiendo a su Hijo, acompañado de cuatro figuras que hay en los laterales, dos y dos, que son profetas del Antiguo Testamento y haciendo una alusión del Antiguo y Nuevo Testamento. Y diréis, oye, pues qué pasa, si es que este está hecho, no está hecho para... Hay ahí un defecto, esos huecos que hay ahí, pues normalmente se suele cerrar. Claro, ya os he dicho que este retablo se hizo para la iglesia de la Antigua. La iglesia de la Antigua era de estilo gótico y tenía que llevar ahí concretamente, iban dos ventanales. Fijaros la maravilla que sería de este retablo en su propio lugar. Y bueno, muy deprisa, esto lo más bonito, pero es que, perdóname, pero que es que me he enrollado y es que esto me gusta enseñar, porque es que me gusta que disfrutéis de él, porque esto es único, esto no lo vais a ver ni. Es como este retablo no hay. En España hay muy buenos, pero como este no hay ninguno. En calidades, en movimiento, la percepción de los personajes, es una maravilla. Pues oye, que lo paséis bonito por España.
Muchas gracias.
Aquí tenéis la catedral a vuestra disposición.
Muchísimas gracias. ¿Cómo es su nombre?
Agustín.
Agustín, con mucho gusto.
Humberto.
Humberto Majo.
Mucho gusto.
Te disfrutas por España mucho, ¿eh?
Gracias, gracias.
Señora.
Ahora los escalones. Lo mismo hay que bajar.
Sí.
Que gozo
este trabajo. Qué lindo. ¿Qué tal es aquí?
No sé.
Bueno, Humberto,
si
has tenido otra explicación, pero me lo
tengo. Bien, como gozo
este
trabajo.
Después de visitar la Catedral de Valladolid, fuimos y almorzamos un sabroso cordero allí en Valladolid. Regresamos más tarde en el AVE, en el tren de alta velocidad de España, de nuevo a Madrid y a los apartamentos recoletos. Al día siguiente, ya el 11 de noviembre del 2011, nuestro viaje llegó a su final y nos encaminamos junto a Juan Carlos y a Salvi Melguizo, al aeropuerto para tomar el avión de regreso desde el aeropuerto de Barajas en Madrid hasta Filadelfia y de Filadelfia a Jacksonville, Florida, donde tomamos el automóvil que teníamos aparcado allí, y de ahí 2 horas de viaje hasta llegar a casa. Aquí terminó el viaje a España del 2011.
Espero que hayan disfrutado de esta interesante postal. A continuación, les dejo la información donde pueden dirigir sus observaciones o comentarios. Correo: postales@eiberoamerica.com o a nuestro Twitter eiberoamerica, con la E, la I y la A, las tres en mayúsculas. Sin más, me despido sin antes invitarlos a una nueva edición de Postales Sonoras.
Postales Sonoras. 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 Postales Sonoras.
Y espero que ustedes hayan disfrutado este reportaje tanto como Julio y yo hemos disfrutado preparándoselos. Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com. Y hasta la próxima.